con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 8 de diciembre de 2023, Día de la Inmaculada. Un día que viene muy festivo y también muy bruselense, porque en Bruselas se está negociando de todo. El pacto migratorio, que se ha dejado para más adelante, las reglas fiscales para reducir la deuda, que también parece que la cosa está ahí un poco bloqueada. Y luego está el interesante intento de regular lo que es muy difícil de regular, porque todavía no se sabe ni lo que es eso de la inteligencia artificial. Y algunos a lo mejor pensarán que nos estamos poniendo a lo mejor un poco intensos con lo de la inteligencia artificial, pero es que es realmente importante y nuestro trabajo, en teoría, debe ser identificar y señalar aquellos acontecimientos que van a ser realmente disruptivos. Miren, por ejemplo, en 2007... hubo muchos compañeros que cuando vieron que Steve Jobs iba a presentar un teléfono móvil con internet, pensaron que eso era, bueno, una acción comercial y que darle bola a esa noticia suponía hacer publicidad gratuita a una compañía privada. Pero es que el smartphone ciertamente iba a cambiar el mundo, con lo cual, por más que supusiera hablar de Apple o dar cancha a esa marca, lo cierto es que ese día todos los informativos deberían haber abierto con aquella noticia. Aquel 29 de junio de 2007 no hubo en el mundo nada más importante que el hecho de que se estaba poniendo a la venta los primeros teléfonos inteligentes, que lo han cambiado absolutamente todos estos años. Y lo de la inteligencia artificial, bueno, pues el tiempo dirá hasta dónde llegan sus repercusiones, pero todo apunta a que va a ser un cambio brutal en muchos aspectos, unos buenos y otros no tan buenos. Y en medio, pues el debate sobre la privacidad, los derechos individuales y la seguridad. El caso es que esta mañana el Consejo y el Parlamento Europeo retoman la negociación que tuvieron que dejar parada después de 22 horas, 22 horas de reunión, que en plan, mira, vámonos a dormir un rato porque yo ya tengo la cabeza loca y ya mañana viernes pues seguimos. Y aunque ha habido avances en la necesidad de dejar claro, con un aviso o con una marca de agua, que una foto o un vídeo se ha creado con inteligencia artificial, para que la gente no se lleve a engaño, lo que más problemas está generando es cómo regular la vigilancia biométrica, es decir, en cómo se regula la capacidad que tiene y sobre todo que va a tener la inteligencia artificial para controlar a todo el personal que circula por la calle, porque la nueva tecnología va a permitir que se identifique a la gente teniendo en cuenta rasgos biométricos como el sexo, la raza, la orientación sexual, la ideología o incluso el estado de ánimo que pueda tener una persona en un momento determinado, porque con el rastro que dejamos en el mundo digital con nuestro comportamiento, con lo que visitamos en internet, con lo que escribimos, con los sitios a los que vamos, con la gente con la que coincidimos en un lugar determinado, con todas esas pistas, al final, quien controle la inteligencia artificial nos va a tener más que fichados. Y esto es como todo. Aquí vamos a tratar de ser ni demasiado acríticos ni demasiado apocalípticos. La inteligencia artificial es lo que es, un cambio disruptivo muy bestia, y eso implica cosas muy buenas y cosas que pueden ser más inquietantes. Y de lo que se trata es de gestionar la ola como venga para tratar de aprovechar lo bueno y embridar lo malo. De momento, en Bruselas, por lo que nos cuentan, hay como dos almas. Está el Consejo Europeo, es decir, los gobiernos de los países miembros, que aboga más bien por abrir la mano, más que nada para no perder con Estados Unidos y con China el tren de las oportunidades competitivas que ofrece la inteligencia artificial. Y luego está el Europarlamento, que prefiere ser más cauto con todo lo referente a las libertades individuales, la privacidad, etcétera, etcétera. Y en ese toma y daca están. De hecho, el grupo de los que apuestan por no ser demasiado restrictivos habría ganado fuerza en las últimas horas gracias al cambio de opinión de última hora de Francia, Alemania e Italia. Y también a que el ponente del Parlamento parece que ha abierto también un poco la mano. Hay que decir que por parte de España, en todo ese fregado, está, por ejemplo, Carme Artigas, que es la secretaria de Estado de Telecomunicaciones y que espera que al final se llegue a un acuerdo más o menos aceptable para todas las partes.
El gran expediente que nos queda, esperamos ya por finalizar, sin duda alguna, es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Estamos muy esperanzados, tenemos un mandato que nos va a dar la flexibilidad necesaria para poder aproximar las posiciones que aún están ciertamente pues alejadas en algunos aspectos con el Parlamento Europeo.
Desde luego es apasionante el debate, porque estamos hablando de un cambio disruptivo como el que nos trajo Internet o la aparición de los teléfonos inteligentes. Y hay cosas que en las que sí está claro que Europa quiere poner pies en pared. Además de identificar las fotos o los vídeos falsos, también se quiere evitar lo que se conoce ya como la puntuación social, que es algo que están ya tramando en dictaduras como China, en las que, usando todos los parámetros de comportamiento de una persona, dónde va, qué hace, qué come, con quién se relaciona, pues que se le ponga una especie de puntuación de buen o mal ciudadano, y que en función de eso se le permita o no hacer cosas como, yo qué sé, entrar en determinados sitios o alquilar un piso. Todo eso, lógicamente, en Europa es evidente que se quiere evitar, pero claro, las ventajas de usar, ni que sea un poquito, esa tecnología para aumentar la seguridad y evitar delitos como el terrorismo, el abuso sexual o la protección de infraestructuras, son también más que evidentes. Dejar la puerta abierta a usar esa tecnología para tener controlado a determinados sospechosos, siempre que haya, lógicamente, una orden judicial, también puede ser muy efectivo para evitar determinadas desgracias. Acuérdense que una de las decisiones que se tomó tras el 11M es que había que poner coto a las tarjetas prepago de los móviles y hacer que la gente tuviera un contrato de línea que permitiera identificar una señal móvil con una persona con nombres y apellidos. Y en el rastreo de esa señal de los móviles se ha conseguido ayudar en los últimos años a resolver más de un crimen. Y en esa delgada línea estamos, en encontrar el punto justo de dejar que la nueva tecnología se desarrolle lo suficiente para traernos sus ventajas económicas y sociales, pero sin que haya abusos, y al mismo tiempo que sea una herramienta de seguridad, pero sin perjudicar a las libertades individuales. Así que normal que estuvieran 22 horas de reunión y que la cosa no acabase todavía. En fin, que hoy estaremos a vueltas con la inteligencia artificial, mientras que por lo demás, en las últimas horas hemos estado entretenidos con las cosas de Pedro Sánchez. Ayer el presidente del gobierno se pasó por la televisión, donde Susana Griso, y dejó otro reguero de perlas cultivadas. Lo más provocativo, lo que más define a Sánchez como personaje político, es la curiosa gradación con la que está justificando la ley de impunidad judicial. Ya saben que comenzó asegurando que no habría amnistía, luego guardó silencio cuando empezó el rumrum de que sí habría amnistía, luego ya no negaba la amnistía, pero evitaba pronunciar la palabra. Luego ya empezó a hablar de amnistía tratando de justificarla y ayer llegó la traca final, que fue decir que la amnistía no solo es buena y que va fenomenal para el cutis, sino que incluso el Partido Popular la hubiese aprobado si hubiera podido.
Estoy persuadido de que el Partido Popular, si no hubiera dependido de los votos de Vox para poder sacar adelante su investidura y solamente del nacionalismo periférico, hubiera aprobado la ley de amnistía.
Lo de Sánchez es de killer profesional, porque todo lo dice con veneno. En ese comentario no solo hay una provocación al PP, sino un elogio perverso a Vox. Es Vox el que ha evitado, menos mal, que la derecha se encame con Puigdemont, porque si fuera por Feijóo, lo hubiera hecho. Cosa que es mucho decir, pero él lo suelta y ahí queda. Pero es que además Sánchez volvió a enredar con afirmaciones que no son ciertas o que el presidente tergiversa para confundir a la opinión pública. Por ejemplo, habló de los indultos que concedió José María Aznar como tratando de comparar aquello con sus indultos o con su amnistía, cuando no es lo mismo. Para empezar, le achaca a Aznar los indultos a miembros de Terra Lliure que en realidad tramitó el gobierno de Felipe González y que se concedieron con el beneplácito del tribunal sentenciador y con la gran diferencia de que los condenados pidieron perdón y se mostraron arrepentidos, cosa que con los indultos y la amnistía de los golpistas del 1 de octubre no ocurre. Pero es que además Sánchez sigue tratando de borrar la línea que separa un indulto de una amnistía. El indulto supone perdón y supone que se perdona la estancia en la cárcel del condenado, pero las inhabilitaciones y los antecedentes penales ahí quedan. Con la amnistía no, con la amnistía es la democracia la que se humilla pidiendo perdón y los que han cometido los delitos se van absolutamente de rositas, como si nada hubiera ocurrido. Además de que te cargas la igualdad de los españoles ante la ley. Pero es que con el lawfare se está montando una película que es también para verlo. Como no puede demostrar que los jueces hayan prevaricado por motivos políticos o ideológicos, ahora están tratando de hacer ver que el lawfare es cualquier cosa, cualquier abuso político de cualquier resorte del Estado más allá de los jueces. Cosa que no deja de ser irónica porque si aceptamos el concepto de Sánchez de lawfare, entonces habrá que convenir que el propio Sánchez puede ser un ejemplo de lawfare, porque no hay nadie que haya cometido más abusos de poder seguramente que el presidente del gobierno últimamente, colocando a su gente en puestos institucionales que deberían guardar la debida neutralidad política. El último ejemplo lo destaca hoy en su portada el diario El Mundo. el letrado de Armengol, el famoso Fernando Galindo, que pasó del gobierno a ser letrado mayor del Congreso, con la misión de dejar pasar la ley de amnistía, y que ahora no solo ha cumplido con su misión, sino que se ha quitado de en medio a Manuel Fernández Fontecha, que curiosamente en esa comisión constitucional del Congreso fue el letrado más crítico y más riguroso con la admisión de la ley de amnistía. En fin, será casualidad. Y luego ha estado muy curioso también el capote envenenado con el que Sánchez ha querido tentar al Partido Popular.
Le voy a plantear una comisión de trabajo. Creo que es importante que los dos grandes partidos políticos trabajemos con un horizonte de acuerdo.
Sánchez, en esto es un maestro. Hago una propuesta que a priori demuestra mi voluntad de diálogo, y si el otro la rechaza, pues se demuestra que es el otro el que no quiere dialogar. ¿Qué pasa? Pues que el PP no ha picado. Dicen los populares que no van a aceptar ser tratados como Esquerra y Junts, porque aceptar esa dinámica de mesas políticas bilaterales entre partidos es una forma sibilina de blanquear las mesas de negociación que se están llevando a cabo en el extranjero para que entre unos pocos negocien el futuro de todos los españoles. Así que ya ven, lo del distanciamiento entre los dos grandes partidos parece que va para largo, por más que el mundo nos esté planteando retos de todo tipo que necesitarían de una cierta unidad de acción en la esfera política, pero con estos mimbres es difícil hacer el cesto. Y menos mal que parece que Sánchez ha recapacitado con el impuesto a las energéticas. Ayer el presidente confirmó que van a recapacitar sobre ese impuesto porque los beneficios que obtienen las compañías ya no son tan extraordinarios como al comienzo de la guerra de Ucrania. El problema es que el gobierno no grababa los beneficios, sino los ingresos en general, a pesar de que Bruselas le recomendó que no hiciera eso. Y al final, bueno, pues ha sido Bruselas la que ha hecho entrar en razón al gobierno, porque quedarnos sin las inversiones de Repsol o Iberdrola en energía renovable nos impediría cumplir los objetivos de la Unión Europea. Al final Bruselas siempre parece el último dique. Efectivamente, la verdad es que, si lo piensas, nos ha quedado una mañana festiva y muy bruselense. Vamos ya con más asuntos que nos acerca Álvaro Cotelén.
Herrera en COPE. Ya se ha restablecido la circulación en las vías afectadas por la salida ayer de un tren a la entrada de la estación de Atocha. Se ha recuperado el servicio habitual en la red de cercanías madrileña y también en los trenes de media y larga distancia afectados por esta incidencia, los que tienen origen o destino Alcázar de San Juan, Jaén, Almería o Extremadura. Por lo demás, este 8 de diciembre, festivo en España, llega con una buena noticia para los que vayan a llenar hoy el depósito de su coche. Los precios de los carburantes siguen a la baja. El litro de gasolina está a 1,56 euros, un 10% más barato que en septiembre. El de gasoil se paga a 1,53, un 8% menos. Por cierto, que al margen de todos esos pactos que comentaba Sergio, de los que estábamos pendientes en Bruselas, también en la capital comunitaria se reanuda a las 10 de la mañana el Ecofin, la reunión de los ministros de Economía de los 27, y en el orden del día se incluye la votación para elegir al nuevo presidente del Banco Europeo de Inversiones. Todo apunta a que la actual vicepresidenta primera, Nadia Calviño, va a ser elegida y deberá dejar el gobierno el próximo mes de enero.
En el partidazo de COPE, bombazo en el golf. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Habiéndose resuelto la ronda copera con la eliminación del Cádiz a manos de la Arandina como resultado más destacable, por cierto, ya entran los equipos de la Supercopa en el sorteo del próximo martes, la noticia que sacudió ayer el mundo del deporte fue el fichaje de Jon Rahm por LIV. Tras la irrupción de Arabia Saudí en el mundo del golf con un calendario paralelo y cantidades supermillonarias, cada vez han sido más los nombres importantes que han dejado a un lado el calendario clásico y han optado por emolumentos tremendos. John nos dijo hace unas semanas que no tomaría ese camino porque ya ha ganado suficiente dinero como para comprar todo lo que le apetezca. ¿Qué ha cambiado ahora? Que las dos corrientes del golf están en negociaciones para unificar el calendario y todos pueden jugar los torneos de ambos. Puede llegar así. Y por supuesto el dinero. John Rahm se convierte en el deportista mejor pagado de la historia. Va a cobrar casi 600 millones de euros en 4 años al margen de los premios. ¿Qué haríamos nosotros? Opinar del dinero de los demás siempre es fácil, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí. Y ahora, la previsión del tiempo.
Pues este día de la Inmaculada Concepción, el cielo va a estar cubierto en toda la península y en las Islas Baleares. Esperamos lluvias intensas, tanto en los Pirineos como en el norte, y de forma puntual en Andalucía. En cuanto a las temperaturas, se esperan una ligera subida en las zonas del Mediterráneo y pocos cambios en el resto de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En este país tienes derecho a que tu intimidad personal esté protegida dentro y fuera de tus redes sociales. ¿Y sabes por qué? Porque lo dice nuestra Constitución. Feliz 45 aniversario. Sorteo de la Constitución. Loterías y apuestas del Estado.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Sara está lista para darlo todo en la nieve. Gracias a las ofertas de última hora y más de Amazon.
¡Me he pillado! de esta chaqueta colchada guapísima.
¡Y ya tengo otra! ¡Toma ya!
Y no podía faltar la del perro. Estas chaquetas son la caña. Comparte la alegría con las ofertas de última hora y más de Amazon del 8 al 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Lo bueno si breve, dos veces bueno.
Por eso en Hipercor y en El Corte Inglés, solo hasta el día 14,
tienes un 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como
Lego, Pinipong, Nerf, Party & Co.
Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 14 de diciembre.
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y en El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Codo a codo. Así perseguimos nuestras metas. Solo así las conseguimos. Rompemos barreras. Superamos obstáculos. Así allanamos el camino, compartimos el camino, disfrutamos el camino. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Hoy tengo el gusto de saludar a Tonia Charri. ¿Qué tal, Tonia?
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días.
Esther Jaén, andas por ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, buenos días.
Bueno, y el que continúa es Jorge Vilches, que se ha tomado el café esta mañana con nosotros y sigue este ratito, ¿verdad, Jorge?
Aquí estoy, Sergio.
Bueno, os digo, va a ser una mini tertulia hoy porque a las 9 conectamos con la misa de la Inmaculada, pero lo gordo lo vamos a comentar esta mañana. Para empezar así, primera aproximación, Esther, tú que tienes buen ojo clínico con esto de la política. Los últimos mensajes de Sánchez ayer en una entrevista de televisión, ¿qué te han parecido? Porque está dando mucho que hablar esa propuesta de la mesa política con el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que el PP dice, tú lo que quieres es meterme a mí en el saco de las mesas de los separatistas y por ahí no cuela, y más cuestiones que han sido interesantes. ¿Qué te llamó la atención ayer de lo dicho por el presidente?
Pues, en fin, de la trayectoria que está llevando últimamente, que le cala el asunto de las encuestas. Lo que están traduciendo las encuestas es que hay un malestar generalizado también de sus votantes con la amnistía, que ni se quiere ni se entiende. Y entonces él ha decidido, como hace habitualmente, ahora voy a ser yo el que tome la iniciativa de ir a explicar, etcétera, etcétera, y hacer iniciativas al respecto. Una de ellas, por ejemplo, esta comisión negociadora que quiere con el Partido Popular, que ya ha sido rechazada, pero para decir, no, nosotros queremos solucionar cosas con el Partido Popular y es el Partido Popular el que no ha querido. Eso es una forma de intentar cambiar la opinión, el estado actual de opinión, que sabe que es muy contrario a lo que está haciendo.
Es complicado. Bueno, pues ahora te preguntaré, Tonia, y Jorge va a profundizar también en sus reflexiones, pero antes me vais a permitir que conozcamos la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma.
Pues hoy vamos a destacar el arte de nuestro país, que fíjense, llega hasta el metro de Shanghái, con la intención de promocionar Málaga. El ayuntamiento de esta ciudad, Tour España, y el Instituto Cervantes han encargado al artista Eduardo Luque Puertas diseñar tres murales. En ellos se pueden ver claras alusiones a Málaga y a uno de sus artistas más conocidos mundialmente, el pintor Pablo Picasso, justo cuando este 2023 se cumplen 50 años de su muerte. Todos los murales se van a situar dentro de las estaciones del metro de esta ciudad china. De momento, una de las piezas ya está colocada y en los próximos días se pondrán las otras dos.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El frío me cuaja la mandíbula.
Este fin de semana, las horas más calientes de la radio española.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego. Este sábado, Betis-Real Madrid.
Para mí, el partido está liquidado.
El domingo, Atlético de Madrid-Almería. Fútbol Club Barcelona-Girona.
Ocasión buenísima, ¿eh?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
En Fundación Telefónica formamos, orientamos y asesoramos responsablemente en competencias digitales para que todas las personas desarrollen su potencial y hagan frente a los retos del presente y del futuro. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Sergio. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, están pasando muchas cosas en Bruselas y además la eurozona se acerca a la recesión técnica.
Están allí de capital. La eurozona se acerca a la recesión técnica porque ayer supimos que el PIB de la eurozona precisamente se contrajo un 0,1% en el pasado trimestre, lo que evidentemente, como dices, nos acerca a la recesión técnica, que es un hecho que se cumple cuando una economía crece en negativo durante 2 trimestres consecutivos. Es un término complejo esto de crecer en negativo, pero existe. Situación en la que ya están, por cierto, 7 países. Dinamarca, Estonia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Austria y Suecia. Aunque por el contrario, también tenemos países que sí crecieron en el mismo periodo. Fueron Malta, Polonia y Chipre. Los que más. Por cierto, España también está entre las economías que esquivaron el batacazo porque creció un 0,3%, una décima menos, también hay que decirlo, que el segundo trimestre. Pero para mí lo más preocupante es que entre las principales economías destaca el estancamiento alemán, con una disminución del 0,1% de su PIB, es decir, están en negativo también. Y también el hundimiento francés me preocupa, que experimentó una desaceleración de 5 décimas.
Es decir, Europa se para.
Pues eso parece, Sergio. El debilitamiento progresivo del sector industrial pues indica un deterioro económico inminente, aún peor de lo que tenemos. Los datos negativos de producción industrial de Alemania sugieren que esto no ha hecho más que empezar. Mira, Alemania lleva 5 meses consecutivos perdiendo producción, de un 7% anual en el sector industrial y de un 2% mensual en la construcción. Ahora bien, la preocupación allí es relativa para ellos, porque los alemanes temen más a la inflación que a una crisis productiva. Saben que controlar los precios pues exige parar la economía y en su memoria están aquellos años 30 del siglo XX con aquella hiperinflación que lo complicó todo después.
No, sí, eso les ha marcado el carácter, durante décadas y ahí sigue.
Les da igual.
Por cierto, según estos números, a España en principio nos va mejor.
En principio, es cierto. España sobresale como si la tormenta esta no fuera con nosotros, oye. Y es por un motivo, puntual y preocupante, de forma paradójica. Resulta que nuestra estructura económica se sustenta en los servicios y el turismo. Sectores que se nutren de microempresas que generan salarios más bajos en comparación con las grandes compañías o con la industria. Esa dependencia ahora mismo juega a nuestro favor, pero está solidificando una estructura laboral bastante inestable. Mejorar el salario medio no puede depender de la deuda o de la subida de los impuestos. La gran oportunidad para mejorarlo, esos salarios medios, estaba en los fondos europeos y en aprovechar el rebote tras la pandemia. El problema es que el tiempo pasa y aquí no pasa nada. Y cuando Alemania y el resto de países recuperen su potencial productivo industrial, pues nosotros seguiremos con un modelo bastante más que revisable. Y bueno, ahora parece que crecemos mucho, pero es que no es cierto. Es por comparación con los que no crecen. Cuando esos otros crezcan de verdad, la comparativa va a ser bastante distinta. No hemos hecho nada para preparar ese futuro y es una pena porque si se hiciera bien, oye, Sergio, España está en la mejor posición posible para ser el responsable de la salida de emergencia.
A ver si hubiese alguien que tuviera un poco de cabeza.
A ver si en Bruselas hacen algo.
Bueno, hasta el lunes, Marc, un abrazo.
Hasta el lunes, Sergio, un abrazo.
Oye, Tony, hablando un poquito de todo, ¿por qué las chicas queréis zapatos Dorking by Fluchos estas Navidades?
Sergio, es que adoramos la comodidad absoluta y nos encanta rebuscar en las mejores tiendas los complementos para los vestidos navideños, por ejemplo, pero sin renunciar a la comodidad en el calzado. Por eso son fantásticos, son ideales unos Dorking by Fluchos, con suela flexible, light, con peso reducido, que son monísimos. Así que esta Navidad, ¿tú quieres comodidad, señora mía? ¿Tú quieres Dorking by Fluchos, comodidad absoluta?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo tiene el hippie y el banquero, la vecina y el portero, el que es muy bailón y el que trae el cotillón. Es un extra de ilusión.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con una Skoda. Y del pan, yo rastro.
Este diciembre continúan los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Y además con 4 años de mantenimiento para vehículos en stock. Infórmate en Skoda.es.
Skoda.
Hoy, Día de la Inmaculada, Carlos Herrera y Naranjo van a celebrarlo con un delicioso arroz sabroz con zamburiñas en honor a todas las conchitas e inmaculadas. Busca esta receta de sabroz en cope.es y probarás el mejor arroz en su punto. Pásate a sabroz y aprovecha todas sus ventajas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
Uy, se ha colado la avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/Prime Terms.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito, hoy Día de la Inmaculada, es una noticia muy curiosa, auténtica marca España. Es una noticia artística, religiosa y hasta diplomática. Buenos días, Tron.
Hola, Sergi. Buenos días. Me salgo del carril. Mira, como estamos de puente y hoy es la Inmaculada, mira qué historia hemos descubierto en la linterna. Nos vamos hasta China, porque la única catedral católica de China, la Catedral de la Inmaculada Concepción en Hangzhou, la va a pintar, la va a decorar un artista malagueño.
Ah, sí.
Se llama Raúl Berzosa, tiene 44 años, se ha especializado en arte sacro y es un genio. Ha pintado iglesias de Uruguay, Estados Unidos, Australia, el Vaticano. Pero claro, pintar la Catedral de China fue toda una sorpresa para él. Escucha.
Un fan que tengo allí, chino, le presentó una obra allí al sacerdote de la catedral y dijo, esto le llamó la atención. Tanto que se puso en contacto conmigo y a partir de ahí empezamos a hablar. La verdad que uno se queda sorprendido. Que desde China le lleven para decorar una catedral es un sitio que no es fácil o no está uno acostumbrado a que hagan obras nuevas, católicas.
¿Te imaginas?
Claro.
Eso sí, la autoridad correspondiente le ha pedido que en su obra haga un pequeño guiño a China. Así que el tío ha decidido pintar a todos los angelitos chinos, con los ojos rasgados, representando así a los 14 millones de católicos que viven allí. Como te digo, es un genio. Conoció al Papa Benedicto, al Papa Francisco, a quien, por cierto, le hizo un retrato por su 80 cumpleaños. El pintor malagueño Raúl Berzosa va a pintar el trasaltar de la Catedral de la Inmaculada en Hangzhou,
para que tú veas,
al este de China. Y todos los angelitos van a ser chinos. Me parece una historia preciosa. Nos escuchamos, Sergi.
Te escucho esta tarde noche en La Linterna. Un abrazo, Tron. Metemos esta sintonía acelerada porque es que hoy tenemos poco tiempo para comentar. Entonces hay que ir ahí rápido con Toni Acharri, Esther Jaén y Jorge Vilches. Había abierto el fuego Esther Jaén, pero, por ejemplo, Toni, tú que no has hablado todavía de lo que dejó ayer encima de la mesa en esa entrevista de televisión Pedro Sánchez, que ha sido muy comentada, ¿qué es lo que te llamó la atención a ti?
A mí me llama la atención, Sergio, en general, toda la actitud de Pedro Sánchez, que además planeó por toda la entrevista que vimos ayer, ¿no? Yo creo que lo que le ocurre a nuestro presidente es que la soga de Puigdemont le está apretando cada vez más, que y hasta ahora, bueno, va cumpliendo el guión poco a poco, ¿no?, que exige el prófugo punto por punto y tal, pero Sánchez está topando con una dificultad de comprensión ostensible. En efecto, se ha detectado, ¿no?, lo citaba antes Esther, pues gran de reparos en el segmento electoral, ya no solamente en la gente que no le vota, en el socialista también. Hay mucha gente, incluso los medios más afines le han facilitado un dato letal, que yo creo que es lo que le está provocando estos movimientos y estos paseos por los medios de comunicación, ¿no? Que es que más del 60% de los españoles se muestran contrarios a que se vayan de rositas los delincuentes del procés. De ahí se entiende esta gira. No está por todos los medios, obviamente, pero está por varios medios de comunicación con la obsesión de intentar explicar lo inexplicable y contándonos falsos titulares. Y de paso proponiendo a Feijóo comisiones que, por lo que estamos viendo, no están colando en el PP de momento. Se entiende mal que quiera gobernar con la extrema izquierda y con los secesionistas y a la vez quiera neutralizar a la oposición, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ayer con esta propuesta también que planea por todos sus paseos por los medios de comunicación, es que yo creo que pretende blanquear las mesas con Junts y Esquerra, poner al PP a la altura de los secesionistas y además quitándole toda la importancia que tiene la vida parlamentaria.
Hombre, no sería en Suiza, pero sí se lanzaría la idea de, bueno, es normal que con cada partido yo hable en una mesa, a esto se ha tocado en Suiza, pero bueno, como podéis decir,
no sería en
otro sitio,
Suiza.
¿No?
No, pero que realmente, bueno, pues ellos quiere eso, Sánchez, ¿no? Quiero decir que intentar, yo creo que provocar también cierta crisis dentro del Partido Popular, porque entre uno de los tres temas que proponía era la financiación autonómica, cuando en realidad la financiación autonómica se tiene que discutir en el ámbito de las comunidades autónomas.
Nos estamos acostumbrando, Jorge, a que las cosas que se debían negociar en un congreso se negocien fuera, y entonces la pregunta es ¿para qué está el Congreso, ¿no?
Claro, ¿para qué está el Congreso y para qué está el Poder Judicial? Porque Sánchez a lo que se ha dedicado es a ir vaciando la Constitución de todo sentido en cuanto a lo que es a la defensa de los derechos individuales. Porque una de las cosas que a mí me llamó más la atención de la entrevista de ayer fue un mensaje subliminal, aunque a veces menos, porque Sánchez está desatado, ¿no? Y está diciendo cosas porque sabe que es inmune a la reacción de su electorado. El mensaje peor de ayer fue cuando vino a decir que una mayoría parlamentaria tiene un poder absoluto para determinar las normas con las que se configura una comunidad política como es la nuestra, ¿no? Lo que viene a ser un desprecio a la separación de poderes y al poder judicial, cuando las leyes deben ajustarse a un marco constitucional, que es lo que convierte cualquier sistema en una democracia. Y me asustó también, bueno, que ya asustar es una exageración, porque lo viene haciendo él y otros, ¿no? Es el ataque continuo al Partido Popular, ¿no? Hay una deslegitimación de la oposición preocupante, porque es típico de este tipo de populismos y es propio de los autoritarios, y nos está tocando aquí en España con el Partido Popular. Pero demuestra también esos ataques al Partido Popular, están demostrando una debilidad y un miedo que tiene. Lo que pretende es desautorizar las medidas europeas y españolas dentro de las instituciones que está llevando a cabo el Partido Popular para parar o retrasar lo más posible la amnistía, porque le está haciendo mucho daño en las instituciones europeas, y cuando se ponga en marcha en el Senado y lleven a juristas de reconocido prestigio de verdad y lleven informes jurídicos que demuestren que la amnistía no solamente es que no encaja en nuestro marco constitucional, sino lo que hay detrás es un interés espurio para sentar a Sánchez, eso le va a hacer mucho daño. Y todo esto, claro, lo quiere compensar, que es lo que decía Tonia, lo quiere compensar con abrir la manguera de la política social, porque antes de Navidad va a presentar un decreto ómnibus de política social para compensar dentro de su electorado esa indignidad que genera las cesiones a los independentistas.
Claro, es que forma parte del relato, ¿no? Ellos ya mismo lo han explicado, que todo esto se hace por tal de tener un gobierno progresista. Entonces, claro, si no llegan esas medidas progresistas, se les queda cojo el relato. En todo caso, mientras estamos viendo que el gobierno trata de dulcificar la idea de la amnistía como se puede, siguen llegando críticas. Hemos comentado en el café de redacción el editorial hoy del País, que se muestra muy crítico con el nombramiento de un antiguo secretario de Estado de Comunicación como presidente de la agencia EFE, pero es que hay más nombramientos que son muy polémicos, y también ceses. Estamos hablando, por ejemplo, del cese del letrado del Congreso, que fue más crítico con la admisión a trámite de la ley de impunidad judicial, la ley de amnistía. ¿Esto qué te sugiere, Esther? Este último movimiento del que ya se conoce como el letrado de Armengol, el conocido ya como Fernando Galindo.
Pues remover escollos del mismo modo que, en fin, para Pedro Sánchez, del mismo modo que se pretende tramitar de forma express algo que tiene, en fin, que plantea muchísimas dudas, pretende remover cualquier escollo que se le plantee, y el señor Fernández Fontecha pues es un escollo, porque era la visión más crítica contra la tramitación de la proposición de ley de amnistía. Entonces, bueno, se le quita de en medio y se espera que no haya problemas legales, jurídicos, desde dentro del Congreso de los Diputados. Ya veremos después, porque está el Constitucional, está Europa, ya veremos. Pero de entrada vamos quitando escollos los que se pueden.
La pregunta es, ¿esto puede qué repercusión puede tener esto para un gobierno que va al choque con altos funcionarios y que va al choque también con los diplomáticos, porque ha sentado muy mal también en la carrera diplomática el nombramiento de Héctor Gómez como embajador de España ante la ONU sin tener la carrera diplomática. ¿Esto puede tener algún tipo de mella para el gobierno o estamos en lo de siempre, que Sánchez calcula las repercusiones, los daños colaterales, y si ve que al final no tiene efecto, pues tira para adelante y que diga lo que quieran?
Hombre, yo creo, Sergio, que esta va a ser una legislatura de choque. Es decir, que Pedro Sánchez va a necesitar rodearse de una guardia pretoriana, como nos está empezando a demostrar ahora con estos ceses y estos nombramientos, con ese muro que él mismo dijo que iba a levantar. Y entonces necesita, pues, prieta las filas, fidelidad hasta la muerte, y eso lo que requiere son movimientos que, desde luego, no se entienden bien en un sistema democrático. Yo no digo que vayamos hacia la autarquía, pero que desde luego nos estamos alejando de un funcionamiento democrático pleno, desde luego que sí. Hemos pasado del Estado soy yo, que diría Luis XIV, al Estado es mío, que parece que es la máxima que le mueve a Pedro Sánchez en su afán de colonizar las instituciones.
El Estado lo ocupa el que en ese momento consigue gobernar, cosa que también es perverso, porque ya hay gente que lo está comentando, lo que pasa es que nadie hace caso, ¿no? Es decir, los que ahora están muy contentos, o les parece bien, o dicen que es un mal menor, los abusos de poder que se están cometiendo, a lo mejor no reparan en la posibilidad de que dentro de un tiempo, porque todo se acaba en esta vida, nada es eterno, cuando se cambien las tornas políticas y haya un gobierno de centro-derecha o de derecha más dura que gobierne, tendrá el precedente de decir, claro, yo esto voy a hacer lo mismo que Sánchez, ni más ni menos. Y a lo mejor los que ahora no lo critican se llevan las manos a la cabeza. Ese es el problema, ¿no?
Bueno, en realidad esto se puede arreglar, porque la ley establece el nombramiento de estos cargos por parte del gobierno, como por ejemplo el secretario de Estado, introduciendo la variedad de la excepción siempre que no sea un funcionario. Es decir, se puede reformar por ley el que solo sea entre funcionarios de reconocido prestigio, como en la carrera diplomática, el desempeño de estos cargos públicos. Por ley se puede separar perfectamente el Estado del gobierno, lo cual siempre es deseable, e impedir que cualquier partido, en especial el PSOE, que tiene esa tendencia natural a tomar el Estado como algo propio, alejarlo completamente.
Pero fíjate, decir, fíjate lo que me estás diciendo. Necesitamos que cuando esto pase cuando pase, el siguiente gobierno, sea el que sea, tenga esa altura de miras de decir, yo, teniendo la excusa fácil de decir, como esto ya se hizo, yo también lo hago, en vez de hacer eso, vaya cambiando esta ley, cambiando la otra, para elevar el listón. Y yo no sé si eso pasará o no pasará. Es decir, el desgaste de la democracia que estamos sufriendo, no sabemos si se va a quedar para siempre ese listón bajado. Yo, eso es algo que a mí me inquieta, porque estamos a expensas de que lo que venga después de Sánchez sea un gobierno de derechas o un nuevo PSOE con un nuevo secretario general, esté dispuesto a hacer borrón de determinadas prácticas.
Hombre, si no confiamos en que la alternancia puede servir para algo, el sistema no tiene sentido. Es decir, si el Partido Popular no es capaz de articular un programa en el que quiera arreglar la democracia española para que esto no vuelva a ocurrir, para que la arbitrariedad del gobierno no se repita, en fin, el PP a que juega. Yo creo que sí está jugando a esto. Cuando propone que se renueven los cargos del CGPJ a cambio de que se haga una ley para la independencia judicial, en realidad lo que está diciendo es que quiere limpiar la democracia española de estos sesgos autoritarios. Espero que con el resto de cosas sea igual.
Hombre, haces preguntas que, Sergio, que realmente ahora mismo yo creo que
no se pueden contestar. Son más bien son inquietudes.
Meternos en la cabeza.
Son inquietudes a medio y largo plazo, sí.
Sí, claro. Sí. Yo veo dos puntos débiles que, digo, por animar un poco, veo dos puntos débiles de esta legislatura para Pedro Sánchez, ¿no? Una es la crisis profunda que están sufriendo los de Podemos y Sumar, y que Podemos tenga la tentación de recuperar el cuanto peor mejor. De momento sí que le han prometido a Bolaños que no le van a desestabilizar, pero puede hacerle llegar a tambalear el gobierno en un momento dado, que si les interesa. Eso ya tendrán que ver sus intereses si les llevan en ese sentido. Y luego el otro punto débil, yo sigo pensando que Europa, si la Comisión Europea de verdad ejerce de contrapeso y si acaba por definirse con la amnistía diciendo que la amnistía contraviene los valores europeos, que es justo justo lo contrario de lo que está sosteniendo Sánchez en las entrevistas, yo creo que ahí sí que puede haber pues cierta posibilidad de encarrilamiento de todo este proceso y este dislate que nos estamos encontrando ya en la punta del precipicio, ¿no?
Uh-huh. Bueno, de hecho, Podemos lo que le garantiza a Bolaños es el apoyo a dos leyes, a la de amnistía y a la ley ómnibus de medidas Exacto. sociales, etcétera, etcétera. Pero
por eso, nada
en
más.
En el listado claro. no habla de presupuestos.
Claro, Ojo, claro.
Tú sí, puedes sí. entender, como quieren entender algunos miembros del gobierno, que por supuesto las medidas sociales no se pueden poner en marcha si no se aprueba la ley de presupuestos, o puedes entender que exactamente dijeron que te apoyo la amnistía y te apoyo la ley ómnibus, pero claro. no te apoyo presupuestos si no es negociando o a cambio de algo.
Sí, por eso veía yo ahí uno de los dos puntos débiles, ¿no? A ver.
Sí.
Claro, ahí la competencia, claro, como ahora Podemos tiene su propia ventanilla, cuando Sánchez pase por la ventanilla de Sumar, sabe, le va a pasar un poco como con Junts y con Esquerra. Cuando vaya la de Podemos, pues ya sabe que Podemos le va a pedir más que lo que le pidió Sumar para poder vender, que ellos le sacan más a Pedro Sánchez que Yolanda Díaz. Con lo cual ahí tiene otro problema el PSOE, que de momento Jorge ha querido vender tranquilidad. Es decir, bueno, una ventanilla más para negociar, pues si son 40 o 41 tampoco, pero bueno.
Que es una raya más para un tío.
Pero cuando llegue la hora veremos qué pasa, ¿no?
Yo creo que para Sánchez es un problema menor, pues será por gastar y endeudarnos. Es decir, Podemos va a querer significarse, tener visibilidad y protagonismo de aquí a las europeas de junio. Los presupuestos se aprobarán en febrero o marzo. Hasta ahí van a estar dando la brasa, apretando al Partido Socialista con mucho teatro para hacerse significar y conseguir portadas. Pero Sánchez también hará teatro y firmará lo que sea. Es capaz de firmar. La amnistía no va a firmar con estos un aumento del salario mínimo interprofesional o cualquier otra cosa con tal de tener su voto. Es más, están diciendo los de Podemos que esto le sangrará mucho a Tonia, que quieren funcionar como el PNV, claro, con lo cual están diciendo vamos a chantajear hasta el final y vamos a retrocerle el brazo a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es de goma, se va a dejar retrocer el brazo, lo que sea, con tal de que les voten estos cinco de Podemos.
Hablas del PNV, ojo con el PNV, que ha sido uno de los motores, no el único, pero uno de los motores que ha empujado en la dirección de que el gobierno acabe, ayer lo dijo también Pedro Sánchez, lo confirmó, lo había dicho antes Rivera, pero ayer lo confirmó Pedro Sánchez, el gobierno va a recapacitar sobre el famoso impuestazo a las energéticas. Ha pesado indudablemente la amenaza de Repsol diciendo yo me llevo mis inversiones en energía renovable a otro país como esto siga así, pero también ha pesado el PNV y creo que, porque el PNV defiende a Iberdrola, que tiene la sede en el País Vasco, Repsol tiene muchos proyectos también en el País Vasco, y luego está la Unión Europea, que claro, nos hemos comprometido con Bruselas a cumplir con un 81% de energía renovable en 2030, y si esas empresas, que son las que te van a ayudar con su dinero privado a llegar a su objetivo, se van a otro sitio, parece que al final el gobierno ha recapacitado, ¿no? Era esto, al final tenía que ser así, ¿no, Esther?
Ha cambiado de opinión.
Ah, ya está,
es como se dice esta. Técnicamente.
Una vez más.
Exacto. Claro. A ver, el PNV evidentemente tiene mucho que ver, pero el propio gobierno se ha dado cuenta, y el propio Pedro Sánchez se ha dado cuenta de que este enemigo era demasiado poderoso o demasiado destructivo, demasiado dañino si cumplía sus amenazas. Y tenía sus dudas serias de que las cumpliese. Es decir, pensaba que sí, que la cuestión podía ir adelante. Por eso ha hecho, bueno, dar marcha atrás, no ha dicho que haya dado marcha atrás, pero es una marcha atrás. Porque vamos a replantearlo. ¿No? Claro, ha hecho pues eso, como diríamos, técnicamente ha hecho un cambio de opinión. Y la verdad es que parece que las cosas pueden ir mucho mejor, ¿no? Hay emisarios del gobierno a estas empresas que aseguran que las cosas se van a suavizar muchísimo en los próximos meses.
Bueno, vamos a ver. Hoy se toda la prensa el foco sobre el PNV, pero hay que ir un poquito más atrás, que es el aviso de Yo soy Johnny Mav, que efectivamente tiene mucha relación con el PNV, pero el PNV hasta entonces no había dicho nada. Y el PNV se puso en guardia cuando Yo soy Johnny Mav empezó a hablar de que peligraban las inversiones en territorio español si tenían tantas dificultades de impuestos, ¿no? Entonces, a partir de ahí sí que el PNV reaccionó. Y lógicamente, pues eso, en sus conversaciones en la trastienda, pues han influido para que vuelva otra vez el Partido Socialista Obrero Español a cambiar de opinión. Y que, bueno, luego, efectivamente, lo venden mejor, ¿no? Quiero decir que sabemos que era esa amenaza de posible traslado de inversiones, que es lo que ha funcionado. Aunque digan que ahora, bueno, pues la realidad económica es diferente y los impuestos a la facturación es que son distintos, ¿no?
Son muy cucos porque, se lo habíamos puesto a los beneficios cuando eran extraordinarios. Como ya no son extraordinarios, pero claro, es que el gobierno lo que hizo, y Bruselas se lo afeó, fue grabar los ingresos de la empresa, claro. No el beneficio.
Claro.
Ahí está un poquito también la trampa, que a lo mejor es lo que hacen, dejar ahora el gravamen en el beneficio y no tanto en el ingreso. Pero vamos, que de alguna manera se han visto pillados y han tenido que recular. Bueno, nos quedan dos minutos y me dices, es que haces preguntas así muy difíciles de contestar porque son a largo plazo. Bueno, pues os voy a preguntar también. Esto de la inteligencia artificial, ¿vosotros cómo lo veis? Que se está negociando esta mañana, en 10 minutos empieza otra vez la reunión en Bruselas. Dicen que lo va a cambiar todo, que no tenemos que tener miedo, que esto va a traer muchas cosas buenas, y seguro que es así. Pero claro, está lo de la vigilancia biométrica, que nos conozcan a todos por la calle gracias al reguero de datos que vamos dejando cuando entramos en Internet, cuando nos desplazamos a un sitio. ¿Esto se puede embridar de alguna manera? ¿Vosotros como humildes ciudadanos, qué pronóstico hacéis?
¿Qué se debe? Se debe embridar de alguna manera, porque a mí me da, tengo cierto miedo a lo muy desconocido y yo creo que todo lo que no tenga unas mínimas reglas de juego puede llegar a límites insospechados.
Lo que pasa
estoy hablando de España, pero no, estoy hablando de la inteligencia artificial.
Seguramente el problema, Jorge, va a ser que la realidad va a ir más, la tecnología va a ir más rápido que la regulación y iremos siempre con la lengua fuera, pero bueno, en la Unión Europea están intentando hacer la primera aproximación.
Bueno, eso siempre ha sido así, que la ciencia y la realidad van por encima de la ley, salvo en el caso de estos ingenieros sociales que hacen leyes para cambiar la realidad. En este caso no es así y la inteligencia artificial va a ir por delante. El problema de todo esto es el mal uso por parte de gobiernos que no respeten los derechos más humanos y que utilicen todos esos datos para intentar manipularnos. Pero ahí sí que tienen que estar vigilando las instituciones por el cumplimiento de leyes que, en realidad, sí nos protejan. Pero todo avance tecnológico siempre es positivo.
Bueno, ¿y tú cómo lo ves, Tonia?
Pues interesada y a la vez preocupada. Es todo un reto, ¿eh? Es un cambio muy radical en nuestra vida. Es apasionante el debate porque suscita muchos interrogantes a los que evidentemente tampoco tenemos respuesta. Pero yo comparto con Jorge ese miedo a que nos manipulen desde los gobiernos, ¿no? La difusión de esta nueva tecnología sin cuidar la seguridad y la protección nos pone un poco frente al espejo de la autenticidad de la información e incluso de la propia democracia, ¿no? Lo advirtió el secretario general de la ONU y yo ahí sí que estoy un poco a verlas venir, ¿no? Pero, por otra parte, claro, las diferentes plataformas de inteligencia artificial prometen una era de crecimiento y muchas ventajas de productividad.
Hay que abrazarlas, efectivamente.
En la ciencia, que yo creo que debemos, con regulación, debemos ir a por ello.
Pues nada, miedo, claro. En 7 minutos empezará más o menos esa reunión y muchas otras cosas que están encima de la mesa, pero yo me tengo que despedir ya de Tonia Charri, Esther Jaén, Jorge Vilches. Ha sido corto pero intenso, amigos. Me ha gustado mucho este ratito. Y nada, ahora la misa de la festividad de la Inmaculada, desde la capilla de la Inmaculada Concepción de Toledo. Y a las 10 vuelve Herrera en COPE con el tema del día, ¿eh? Hoy, decoraciones navideñas. ¿Cómo decora su casa en Navidad? Excesos, exageraciones, guirnaldas, belenes, luces a todo lo que da, originales, excesivas, ruidosas. ¿Es su vecino, es su comunidad, es su bar preferido? ¿Quién carga la mano en su entorno con esto del rollito navideño? Bueno, pues recuerden que para entrar en directo deben marcar el gratuito de los fósforos, que es el 950-6006. Y si prefiere dejar una nota de voz, porque esto del directo le pone un poco nervioso o lo que sea, pues ya sabe, el WhatsApp, el 699-1314. Son las 8:54, una hora menos en Canarias. En nada, volverá en Herrera en COPE. Ahora, la Santa Misa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
18 de marzo de 1980. Número de la suerte, el 10.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En el año 1011, el conde de Castilla reconquista las tierras de la Ribera del Duero. 10 siglos después, familia Fernández Rivera, fundadores e impulsores de la Ribera del Duero, elaboran uno de sus grandes vinos en homenaje a ese momento histórico. 1011. Un vino vanguardista, fresco, frutal, elaborado con uvas 100% tempranillo y envejecido en barricas de roble americano. ¿Te lo vas a perder? 1011. FamiliaFernándezRivera.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Bodegas Protos. Orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel.
¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Codo a codo. Así salimos a la calle. Vamos a por todas. Nos levantamos a tope. Mano a mano. Nos superamos una y otra vez. Nos reímos, nos emocionamos. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Lo bueno si breve, dos veces bueno.
Por eso en Hipercor y en El Corte Inglés, solo hasta el día 14,
tienes un 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como
Lego, Pinipong, Nerf, Party & Co.
Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 14 de diciembre.
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y en El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Partidazo.
Entra ya en cope.es.